Muy buenos días, comienza Agropopular, saludos de César Lumbreras Luengo. Emisión correspondiente al 20 de octubre de 2018, tomamos el relevo de Ángel Correas y su gente y su equipo y comenzamos con las noticias de esta semana, los siete titulares. El apoyo a los jóvenes y las mujeres se perfila como uno de los ejes de la próxima política agraria común, hablaremos de ello con Esther Herranz. La producción española de cítricos podría situarse entre los 7 y los 7,2 millones de toneladas en la presente campaña, con lo que se recuperaría de la caída registrada en la anterior. Un documento de los parlamentos regionales europeos solicita por primera vez que se tenga en cuenta la despoblación en el presupuesto de la Unión Europea 2021-2027. Las exportaciones españolas de aceituna negra a Estados Unidos se están hundiendo tras la aplicación de los aranceles definitivos por parte de este país. En agosto cayeron un 70%. En nuestra sección de innovación, los espárragos tienen sexo. Identificado el gen responsable en la Universidad de Córdoba. Los ministros de Agricultura europeos celebraron el lunes una sesión en la que volvieron a debatir sobre la futura PAC. El comisario Hogan pidió a los 28 que entren ya en los detalles para avanzar. Las autoridades belgas están instalando cierres en puntos estratégicos de sus fronteras para que los jabalíes infectados de peste porcina africana no se puedan mover libremente. Tendremos nuestras secciones habituales, como el consultorio de la PAC, hoy a cargo de Mercedes Morán, que fue directora general de la PAC en la Junta de Extremadura, la de maquinaria, la crónica de Bruselas, los comentarios de mercados y la previsión del tiempo que adelantamos hoy en titulares. Nuestro hombre del tiempo, Rubén del Campo, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
Tú dirás.
Pues este fin de semana las lluvias seguirán cayendo con fuerza en las regiones mediterráneas. A partir del lunes la situación será más tranquila, pero todavía habrá algunas lluvias en los extremos norte y sur de la península y en Canarias. Las temperaturas a la baja.
Y un récord, ¿no?
Sí, hemos registrado un récord, todavía provisional porque hay que validarlo, pero ayer en una hora, entre las 6 y 7 de la tarde, en Vinaroz, en la provincia de Castellón, se registraron 159,2 litros por metro cuadrado. Es la mayor cantidad de lluvia caída en una hora en España.
Gracias, Rubén. Hoy vamos a emitir Agropopular a la limón desde Madrid y desde Menorca. En estos momentos cielos despejados, 18-19 grados, perdón, cielos parcialmente nubosos, 18-19 grados de temperatura. Y aprovecho para recordar que se cumplen 5 años y 22 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta por parte de sus responsables, que la semana pasada se me había olvidado comentarlo y algunos oyentes me lo habían recordado. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, María López. En el control de sonido se encuentra Álvaro Español en Madrid, Miguel Ángel Pons aquí en Menorca y en el control central el caudillo Orihuela. Y se me olvidaba decir que antes de acabar el programa hablaremos de gastronomía en Menorca y también de la nueva novela de Jesús Sánchez Adalid que se ha presentado esta semana, Los Baños del Pozo Azul. Los Baños del Pozo Azul. Y tendremos también, por supuesto, nuestro concurso. Lo cuento después de estos consejos.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander. Tu mejor socio para la campaña de la uva. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de uva en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida. Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
Agricultor. ¿Quieres ganar más y tener mejores cosechas? Fertinagro Biotech puede ayudarte. Contacta con tu distribuidor habitual o cooperativa y pregunta por el servicio AgroVIP de Fertinagro Biotech. Expertos en nutrición vegetal tienen el plan de fertilización que tu cultivo necesita. Fertinagro Biotech, comprometidos con el agricultor.
Pues vamos allá, hoy puede ser un gran día.
Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Eso es lo que deseamos de todo corazón a todos nuestros oyentes. Y el concurso de hoy, pues nos tienen que decir el segundo apellido del escritor que vamos a entrevistar al final del programa, que ha escrito Los baños del Pozo Azul. Lo he dicho antes y lo volveré a repetir. El segundo apellido de Jesús Sánchez. El segundo apellido. Acaba de publicar su novela Los baños del Pozo Azul, que se ha presentado esta semana. ¿Y qué es lo que está en juego? Pues cuatro ejemplares de esta novela que merece la pena leer. ¿Formas de participar en el concurso? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. entran ahí en el apartado del concurso, rellenan los datos, dan enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Mamen, muy buenos días.
Hola, buenos días. Efectivamente, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario en esta red social, que es @agropopular, y pulsando en seguir si aún no lo han hecho. Y además, en esta red social, como cada sábado, es imprescindible que coloquen junto a la respuesta para poder optar al premio el hashtag o etiqueta elegido, y que hoy es @agropopularmenorca. @agropopularmenorca. Si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo por esta vía. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí el único requisito es pulsar en me gusta si aún no lo han hecho.
Lo más visto en nuestra web a lo largo de la semana.
En primer lugar, la noticia: el precio de la almendra largueta se sitúa en niveles de hace 5 años. Después, la información: el Soviet de Atocha. Y en tercer lugar, la noticia: identificados los depredadores del insecto que transmite la xylella fastidiosa.
Voy a recordar la pregunta, el segundo apellido del escritor que entrevistaremos al finalizar el programa, autor de Los baños del Pozo Azul. Lo he dicho antes y lo diremos a lo largo del programa. Y ahora vamos a hablar de jóvenes y de mujeres.
Éramos tan jóvenes, soñaba yo y soñabas tú, y fue la verdadera razón de mi vida.
Dar más apoyo a los jóvenes y a las mujeres del mundo rural se perfila como uno de los ejes de la política agraria común que se está preparando en Bruselas. Para hablar de ello, saludo a la eurodiputada doña Esther Herranz García. Doña Esther, muy buenos días.
Hola, buenos días, don César.
Es ponente, además, de uno de los reglamentos que ha propuesto la Comisión Europea. Bueno, esto que he dicho de los jóvenes y las mujeres, ¿es así? ¿Lo ve usted también así?
Eso, y la asegurar la renta a todos los agricultores, que ese es la gran objetivo, ¿no?, que tiene el capítulo de pagos directos de la PAC. Pero es cierto que el relevo generacional es uno de los grandes problemas que tiene nuestro sector en toda Europa, y es verdad que para lograr ese relevo generacional hay que incentivar la presencia de jóvenes y la presencia de mujeres, porque también tenemos un gran reto, que es el reto demográfico, y las áreas rurales son precisamente las que más sufren la despoblación y el despoblamiento, y para eso hay que apoyar por ambos capítulos, mujeres y jóvenes. Y como digo, sin olvidar nunca el asegurar la renta para todos los agricultores, que ese es el pilar fundamental de la política agrícola común.
Y la pregunta obligada: ¿va a estar listo el informe parlamentario, de acuerdo con el calendario que manejan ustedes, el dictamen del Parlamento Europeo antes de que acabe la legislatura o no?
No da tiempo a votar en plenario, pero sí da tiempo a votarlo en Comisión de Agricultura, que eso es el gran objetivo que tenemos. Tenemos una premura de tiempo muy grande, y la verdad es que, tal y como se nos presenta el calendario, de aquí al 18 de abril, que se disuelve el Parlamento, que no queda más remedio que trabajar con mucha intensidad, como hemos hecho estas primeras semanas, estos meses y medio escaso que hemos tenido para elaborar este documento que ayer se envió a traducción. Después de tantas reuniones con el sector, con los diferentes Estados miembros, con los diferentes diputados, y haber visto cómo está el panorama y cuáles son las expectativas de todos los implicados, pues hemos presentado un documento, he presentado ayer un documento que yo creo que se recoge bastante bien cuál es la sensación, la expectativa general del sector. A ver si nos da tiempo, conseguimos cumplir los plazos. Ahora tenemos el siguiente plazo, que es el 20-21 de noviembre, para debatir en Comisión de Agricultura del Parlamento esta esta propuesta, y luego el 3 de diciembre lo tenemos como fecha tope para presentación de enmiendas por los colegas de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo. A partir de Navidad empezaremos con los acuerdos, con las negociaciones, para conseguir presentar cuantas más enmiendas de compromiso o transaccionales que podamos, para que la votación en la Comisión de Agricultura, como digo, en marzo o abril, sea más fácil.
Esta semana se ha celebrado la quinta edición del Congreso Europeo de Jóvenes Agricultores, que organiza usted en colaboración con varias organizaciones agrarias. ¿Quién han sido los premiados? ¿Quiénes han sido los premiados?
Bueno, pues tenemos tres premios. El de agricultor mejor proyecto, digamos, se lo ha llevado en esta ocasión Portugal, con un proyecto bastante interesante en el que se ha recuperado un área que era desértica y que ahora está en producción, pues con los métodos más revolucionarios. Después tenemos el más sostenible, que lo ha recibido Bélgica, y después tenemos a Italia como el más innovador. Esos han sido los tres proyectos de este año, en el que ha sido un congreso de jóvenes agricultores que se celebró el día 18 en Bruselas, en el que más de 400 agricultores nos han acompañado de todos los Estados miembros, jóvenes agricultores, todos ellos con proyectos ya en marcha, y que nos han transmitido su conocimiento, su ilusión y sobre todo su preocupación por lo que va a ser de la PAC, ¿no? Uno de los temas fundamentales que se ha tratado en ese congreso ha sido el presupuesto. Parece mentira, pero todavía no conocemos cuál va a ser el presupuesto, el marco financiero plurianual para los próximos 7 años, y todos instamos a que los Estados miembros cuanto antes se decidan a aportar más dinero a ese presupuesto para que podamos financiar la PAC como hasta ahora, con dignidad.
Muchas gracias, y nos toca esperar, doña Esther Herranz García, eurodiputada del Grupo Popular. Muy buenos días.
Buenos días.
Qué tristes pasan las horas con tu recuerdo en mi mente, esperando volver a verte y abrazarte fuertemente, esperando volver a verte y abrazarte fuertemente. Y aún te quiero, no te olvidaré jamás, pues cuando un amor se pierde, difícil es volverlo a hallar, pues cuando un amor se pierde, difícil es volverlo a hallar. Larga es la espera, pa' quien espera, pero más larga es la espera sin saber lo que se espera.
Esta semana se ha celebrado también el Día de la Mujer en Rural, y saludo a una de ellas que se pone en contacto con nosotros a través del correo, doña María José García. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Es usted o vive usted en dónde?
En Torres de Montes, un pueblo de Huesca.
¿Y apoya a su marido en la explotación?
Sí, somos un equipo.
Un equipo. Sí. ¿Cómo han vivido? ¿Qué tienen? ¿Cerdos?
Tenemos agricultura de secano y granja de cerdos, 4.000 tenemos ahora y vamos a ampliar.
A ampliar. ¿Y cómo ha vivido usted el Día de la Mujer Rural?
Pues con normalidad, trabajando. Sí, pues me ha gustado, lo he leído en la prensa y, no sé, me alegra de que se hable de la mujer rural.
¿Tienen ustedes familia, hijos?
Dos hijas que pues están a las puertas de ser jóvenes agricultoras también.
¿Qué habría que o qué necesita la mujer rural desde su punto de vista de la experiencia práctica de cada día? ¿Un objetivo que habría que conseguir?
Pues invertir en los pueblos, invertir más, pues no sé, pues las comunicaciones, internet, pues hacer más apetecible estar aquí las escuelas, los médicos, todo esto habría que mejorar para que la gente joven no se vaya.
Pues muchas gracias por haber estado con nosotros y dejamos que continúe con sus
muchas
tareas.
Gracias, y
hasta una
por
próxima
el
ocasión. Gracias, María José.
Buenos
hasta
días,
luego.
Dios.
Seguimos en Agropopular. Vamos con el consultorio de la PAC, hoy a cargo de una mujer.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla.
Doña Mercedes Morán, muy buenos días.
Buenos días, don César. Saludos a todos los oyentes.
Muchas gracias. Fue directora general de Política Agraria Comunitaria en la Junta de Extremadura y a partir de hoy también se incorpora ahora al equipo que va a ir respondiendo a las preguntas que nos plantean los oyentes. Don Juan Luis Garrido dice: me gustaría informarme sobre los arrendamientos de finca rústica con derechos de pago único y vacas nodrizas, porque a finales de año quiero arrendar mis fincas y sus derechos. ¿Es posible que me informen al respecto? Pues a ver, puntos que debe tener en cuenta.
Sí, don Juan Luis parece que quiere arrendar toda su explotación, incluidos sus derechos de pago básico. Por lo tanto, debe usted tener en cuenta varias cosas. Primero, tiene que realizar una comunicación del arrendamiento de esos derechos de pago básico a su comunidad autónoma en el plazo que ésta establezca, porque cada comunidad autónoma puede determinar este plazo. Pero siempre lo va a hacer y va a estar incluido entre el 1 de noviembre de este año 2018 y el día que finalice la solicitud única en 2019, es decir, que puede empezar en los próximos días. En el caso de don Juan Luis, como el movimiento de derechos de pago básico va a ser del tipo arrendamiento de derechos con tierra, va a estar exento del pago del peaje del 20%. Cuando comunique don Juan Luis este arrendamiento de derechos a su comunidad autónoma, tendrá que adjuntar el contrato de arrendamiento de tierras. Y también tiene que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, que este arrendamiento, este contrato de arrendamiento de tierras, tiene que estar liquidado de impuestos en su comunidad autónoma. Y en segundo lugar, que la fecha de formalización de este contrato tiene que estar comprendida entre el día siguiente a la fecha final de la solicitud de ayuda, que pasó ya en 2018, en este año 2018, y el 31 de mayo de 2019. Como don Juan Luis quiere arrendarlo a finales de este año, pues va a cumplir perfectamente con esa condición. Una observación que quería hacerle, porque sabemos todos que estamos esperando una nueva reforma de la PAC, que entrará en vigor más tarde o más temprano, pero que puede coincidir con la vigencia del contrato de arrendamiento de los derechos de pago básico. Por lo tanto, como puede haber una posible nueva asignación de esos derechos de ayuda, recomiendo a don Juan Luis que contemple esta circunstancia en el acuerdo de arrendamiento para evitar después sorpresas. Por último, como parece que en este acuerdo don Juan Luis quiere arrendar también o incluir las vacas, para que el arrendatario pueda recibir la ayuda a la vaca nodriza, estos animales deben de estar registrados en su explotación antes del 1 de enero de 2019, porque esta es la primera fecha de recuento que se establece en la ayuda. Pero haberle aclarado algunas dudas a don Juan Luis.
Ha quedado bastante claro, aunque es muy lioso, como todo lo relativo a la PAC, sí, todos los plazos, las fechas, pero en cualquier caso la contestación estará colgada en nuestra web www.agropopular.com a partir de la semana que viene, y lo pueden volver a escuchar ustedes también cuando colguemos el sonido a lo largo de esta mañana del sábado. Repito, www.agropopular.com. Doña Mercedes Morán, gracias por su explicación. Consultas para ella y para nuestro equipo de expertos en temas de la PAC a través de nuestro correo electrónico oyentes@agropopular.com. Y hasta las próximas semanas, doña Mercedes. Muy buenos días.
Buen
tiempo en Extremadura
semana.
Ahora mismo, ¿dónde está?
En Mérida.
¿Y qué tiempo tiene?
Bueno, pues nuboso, y aquí lloviendo, lleva lloviendo desde prácticamente casi toda la semana.
Ponerme el himno de la paz, gracias, doña Mercedes.
Bueno, en fin de semana a todos.
...8:48 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank, compartimos horizontes.
Vamos a hablar ahora de vino. Esta semana ha finalizado la vendimia en el marco de la denominación de origen Rueda con un total de 130,5 millones de kilos, lo que supone un récord histórico. En Montilla Moriles, 44 millones de kilos de uva, lo que supone un 30% más que en la campaña anterior. Y por otro lado, en Castilla-La Mancha, las previsiones del gobierno regional apuntan a que finalizará con una producción de vino y mosto ligeramente superior a la media de los últimos 5 años, que era de entre 24 y 24,5 millones de hectolitros. Y preocupación por los seguros. Más datos.
La Unión de Pequeños Agricultores de Castilla-La Mancha ha advertido de que las nuevas condiciones de los seguros de uva provocan serios perjuicios a los agricultores de la región y les dejan al descubierto y en peligro. Así se lo han trasladado sus responsables a la directora general de Agricultura y Ganadería, Cruz Ponce, y al responsable del área de seguros, Javier Manzano, en una reunión que han mantenido para abordar las nuevas medidas que ha planteado la entidad estatal de seguros agrarios. Entre los perjuicios está el no poder asegurar más de 14.000 kilogramos de uvas por hectárea entre seguro principal y complementario si se aseguran como uvas inscritas en denominación de origen.
Los del monopolio agroseguro, que continúan haciendo de las suyas con el beneplácito de Enesa, la entidad estatal de seguros agrarios, y del Ministerio de Agricultura. Las exportaciones españolas de aceituna negra a Estados Unidos se están hundiendo. Más datos.
Claro ejemplo es el descenso que experimentaron el pasado agosto, primer mes de aplicación de los aranceles definitivos al producto por parte del país norteamericano, cuando cayeron casi un 70%, según los datos del propio Departamento de Aduanas de Estados Unidos. En concreto, pasaron de 3,2 millones de kilos en agosto de 2017 a poco más de un millón en el mismo mes de este año. Los envíos españoles de aceituna negra a este país han pasado de representar el 50% de las importaciones de Estados Unidos a solo el 22% y de suponer el 30% del consumo a solo el 10%. Ante esta situación, la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa, ASEMESA, confía en que la Comisión Europea lleve el caso ante la Organización Mundial del Comercio y en que estudie medidas realmente importantes de ayuda a las empresas para compensar esta pérdida de mercado.
Seguiremos hablando, desgraciadamente, de este asunto durante bastantes meses. Ahora nos vamos a ir a pie de campo hasta la vecina isla de Mallorca.
Steel, número uno en el olivar, te ofrece a pie de campo. Steel, especialista en todos los campos.
Y saludo a don Juan Company, que es el presidente de Asaja en Baleares. Don Juan, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Bueno, hace semana y media, un poquito más, riada importante en Mallorca, y hubo muertos, y también desde aquí nuestro pésame a los familiares y un recuerdo para ellos. ¿No es así, don Juan?
Muchas gracias, don César. Efectivamente, así es. Lo peor, la desgracia, 13 muertes, y esto no tiene, vamos, vale más una vida que cualquier bien material. Lo mejor, la solidaridad. Mucha gente se volcó en ayudar a gente que había perdido muchos bienes materiales y algunos la vida. Y también quiero agradecer desde sus micrófonos pues la profunda solidaridad del resto de España con nosotros. He recibido llamadas desde muchos sitios de España dando su soporte. Esto es lo importante. Al final, una desgracia, pero mire, a veces pasan estos accidentes.
En cuanto a daños económicos, ¿qué es lo que hay que reseñar?
Mire, las lluvias afectaron a una zona muy concreta, en el caso de San Lorenzo, que va de San Lorenzo a Artai y Manacor. Es una zona que agrariamente no es importante, no es de las mejores zonas de alto valor agrario. Lo que son importantes son movimientos de tierras, afectación de paredes, árboles, mucha infraestructura, ¿no? El gobierno balear ayer aprobó un decreto para de línea de ayudas para paliar estos desperfectos.
Y el ayer también había habido en el norte de la isla, ahora nos lo explico usted más detalladamente, lluvias importantes. Todavía es muy pronto para evaluar posibles daños, ¿no?
Efectivamente, llevamos 10 días de calamidades. A media semana hubo un pequeño tornado en el centro de Mallorca que se llevó instalaciones de invernaderos. Y ayer, otra vez, la gota fría en el norte de Mallorca, con afectaciones importantes en el municipio de Pollença. ¿Cuál ha sido la línea conductora de todas estas adversidades? Pues lluvias que superan los 200 litros por metro cuadrado en zona montañosa, los torrentes se llenan de agua en muy poco tiempo y afectan en donde desembocan hacia el mar, ¿no? Que es donde provoca abundantes salidas de agua a los cauces. Problemas serios en Pollença, que es y en Sapobla, que ahí sí que es zona agraria por excelencia, inundaciones de tierra desprendimientos, paredes, ovejas. Hay más daños agrarios ayer en Pollensa que en San Lorenzo.
Bueno, pues seguiremos con atención lo que suceda y haremos balance en las próximas semanas. ¿Alguna cosa más, don Juan?
Pues no, muchas gracias por su atención, don César, y agradecer el importante papel de comunicación que hace con la agricultura española.
Muchas gracias, don Juan Companyn, que es el presidente de ASAJA en Baleares. Muy buenos días. Hemos estado con él a pie de campo.
Arranca fuerte la cosecha con Steel, número uno en el olivar. Descubre la gama más completa en variadores y sopladores, de gasolina y batería. Ahora, las mejores ofertas y el mejor asesoramiento y servicio para hacerte el trabajo más fácil. Y además, todo lo que necesitas antes, durante y después de la cosecha. Steel, especialista en todos los campos. Encuentra tu tienda en steel.es.
Mamen, muy brevemente, algo que hayan dicho los oyentes.
A través de Twitter, Fidel Fernández nos cuenta que en Antas, aunque no se lo cree, llueve por fin. Jesús María García nos dice que en Lodosa, Navarra, el tiempo está fresco y nublado. José Vicente López también en Twitter nos cuenta que en Gilet, Valencia, el cielo está cubierto, pero que allí no llueve. Y Manuel Martín dice que en Sevilla tienen buena temperatura, pero que tampoco llueve.
Recuerdo que luego hablaremos de esa novela Los baños del Pozo Azul de Jesús Sánchez Adalid y que estamos emitiendo hoy desde Menorca. Para participar en Twitter en el concurso hay que tener en cuenta que, Mamen,
primero hay que abonarse, buscan @agropopular y pulsan en seguir, y el segundo requisito es que no se pueden olvidar de colocar el hashtag que hemos elegido para este sábado, #AgropopularMenorca, porque es imprescindible para poder optar al premio.
Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:00 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Quédense con nosotros, tenemos muchas cosas que contar. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, por cualquier motivo, especialmente porque se están levantando, también quédense con nosotros, porque como acabo de decir, tenemos muchas cosas que contar. Y vamos a hablar del ministro de Agricultura y de su balneario. El comisario de Agricultura lanzó una dura advertencia a los ministros a principios de esta semana. Ha llegado el momento de dejarse de generalidades, dijo, y entrar ya en los detalles de la negociación de las propuestas sobre la nueva PAC que presentó el pasado mes de junio. Vamos, que se pongan las pilas, vino a decir. Supongo que este aviso no habrá gustado al ministro español Luis Planas, que sigue sin salir del balneario en el que se instaló prácticamente desde que fue nombrado. El último ejemplo de su actitud pasota tuvo lugar a principios de la pasada semana, durante la reunión que mantuvo con los consejeros de Agricultura, a los que impidió, por lo que se ve, lo que más le gusta es prohibir hablar con detenimiento del asunto más importante que está ahora mismo encima de la mesa, la PAC, que se debería aplicar a partir de 2021. Planas remitió a los representantes de las comunidades autónomas a una reunión monográfica que tendrá lugar, según dijo, el próximo mes de enero. En resumidas cuentas, que mientras el comisario Hogan mete prisa, Planas impone pausa. A fecha de hoy, Luis Planas, el ministro de Agricultura del Gobierno Socialista y de Podemos, no ha logrado que su presidente, Pedro Sánchez, haga pública la posición que va a mantener en la negociación del marco presupuestario de la Unión Europea para el periodo 2021-2027, de la que depende el dinero que habrá para financiar la PAC. ¿Rechaza España el recorte de los fondos para la PAC que ha propuesto la Comisión Europea? Conviene recordar que ese tajo fue inspirado por Nadia Recortes Calviño cuando era directora general de presupuestos en Bruselas. También a fecha de hoy, Planas tampoco ha comenzado a negociar de verdad con las comunidades autónomas para establecer la posición común que debería defender en Bruselas sobre la PAC del futuro. En definitiva, como dice Manu Chao, cuando me buscan nunca estoy, fantasma que nunca está, me dicen el desaparecido.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy. voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena.
Tenemos en marcha nuestro concurso. Estamos preguntando por el segundo apellido de Jesús Sánchez, el autor de la novela Los baños del Pozo Azul. ¿Y qué es lo que está en juego? Pues está en juego 4 ejemplares de esta novela, que se ha presentado esta semana en Madrid y en Córdoba. Tiene como escenario la ciudad de Medina Azahara. ¿Formas de participar en el concurso? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. Y ahí buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
En el caso de Twitter, entran en twitter.com, buscan @agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y pulsan en seguir. Y además en Twitter es imprescindible, no lo olviden, que coloquen junto a la respuesta para poder optar al premio el hashtag o etiqueta #AgropopularMenorca. #AgropopularMenorca junto a la respuesta, solo en el caso de Twitter. Si prefieren participar en Facebook, en esta vía igual de fácil, entran en facebook.com/agropopularcope, y aquí el único requisito es que antes de dejar en nuestro muro la respuesta, no se olviden, si aún no lo han hecho, de pulsar en me gusta.
Algo que nos hayan dicho los oyentes.
A través del correo, Francisco Javier Velasco nos cuenta desde Lardero, en La Rioja, que tienen una mañana soleada y unos 14 grados. Francisco Javier Lera nos dice que en Pamplona tienen 13 grados y que participa en el concurso con sus 4 niños. Beatriz Sierra se encuentra en Madrid escuchando nuestro programa desde la cama. Manuel Arias nos dice desde Badajoz que el cielo está despejado con brumas matinales. Pedro Sansegundo nos cuenta que está en Vega de Tirado, Salamanca, preparado para ir a recoger almendras. Ascensión Gómez nos dice que escucha cada sábado el programa en el coche mientras se desplaza a Albacete. Y Pilar Vicente nos cuenta a través del correo que en El Ejido ha amanecido lloviendo y que las predicciones dicen que va a continuar así. Espera que no provoquen daños en los invernaderos.
¿Alguna cosa más?
También siguen llegando múltiples comentarios por Twitter, los de Carlos Abán, por ejemplo, que nos cuenta que por fin llovió, 40 litros cayeron en Fuente de Cantos y que empieza bien, por tanto, la campaña de siembra. Rafa Vizcaíno nos dice que en Monte Alegre del Castillo, provincia de Albacete, siguen de vendimia, y José Marcos nos cuenta que en Valladolid está el tiempo fresco, pero que siguen con la sequía.
A las 9:05, una hora menos en las Islas Canarias, 9 titulares que hay que tener en cuenta. Este fin de semana las lluvias seguirán cayendo con fuerza en las regiones mediterráneas. A partir del lunes la situación será más tranquila, aunque con algunas lluvias en los extremos norte y sur de la península. Y en Canarias las temperaturas continuarán a la baja. Más, Eugenia.
La reserva hidráulica ha bajado y se situaba al inicio de esta semana al 51,7% de su capacidad total.
Azucarera iniciará el martes 23 de octubre la campaña remolachera en la fábrica de Miranda de Ebro y de Toro. Posteriormente lo hará en la de La Bañeza.
La producción española de cítricos podría situarse entre 7 y 7,2 millones de toneladas en la presente campaña.
En Castilla-La Mancha, las previsiones del gobierno regional apuntan a que finalizará con una producción de vino y mosto ligeramente superior a la media de los últimos 5 años.
Descensos generalizados en los precios de las materias primas en las bolsas internacionales. Ha caído sobre todo el maíz.
En el mercado interior de cereales no hubo una tendencia clara. Destacan las subidas en cebada y los descensos en maíz.
Los precios en origen del aceite de oliva se han movido entre repeticiones y descensos esta semana.
Y las almendras han vuelto a bajar una semana más en la mayoría de las lonjas nacionales. Y recordar que la próxima semana, o anunciar, nos vamos a Santiago de Compostela.
A Santiago voy ligerito caminando.
El próximo sábado emitiremos Agropopular desde la oficina Smart del Santander Santiago de Compostela, ubicada en la Plaza de Galicia, en pleno corazón de Santiago. Nos ocuparán los asuntos de la actualidad del campo gallego y también toda la actualidad agraria que se ha producido en España, en la Unión Europea y en el resto del mundo. Así que estaremos en Santiago, lo dicho, el próximo sábado con el Santander. Un consejo antes de la previsión del tiempo.
¿Te cuesta leer los mensajes de tu móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Llega el mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales al 50%. Ven y renuévate con tus cristales progresivos a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Y ahora ya vamos con la previsión del tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán y del nuevo Clase X.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
¿Qué? Iba a decir Jesús Sánchez Adalín, no, es Rubén del Campo y Lucía Díaz. Rubén, muy buenos días.
Buenos días, César.
Lucía, buenos días.
Hola, buenos días.
El tiempo que ha sido noticia a lo largo de esta semana, especialmente en las regiones del Mediterráneo. Previsión para hoy sábado, Rubén.
Bueno, pues hoy la situación sigue complicada por las lluvias y sobre todo pues la encontramos complicada en el área mediterránea, desde el Delta del Ebro hasta prácticamente el estrecho de Gibraltar. Lo más complicado hoy estará en la región de Murcia y en el litoral mediterráneo andaluz, donde todavía hay activo un aviso rojo por fuertes lluvias en el litoral de Málaga. Pero bueno, en todo el litoral andaluz puede haber lluvias muy intensas, así que precaución, por favor, pedimos a los oyentes. También puede volver a llover con intensidad en la Comunidad Valenciana, aunque con menos fuerza que en los días pasados, y también en general en el resto de la península puede llover, salvo en Galicia, donde ahí no esperamos lluvias. Y las lluvias serán, pues bueno, más notables en zonas de montaña del centro y del sur de la península. También algunos chubascos pueden producirse en Baleares y en las Islas Canarias. Tampoco tenemos que perder atención al viento, que en puntos del sur, sobre todo del litoral, pues puede soplar con fuerza y las temperaturas, a pesar de las precipitaciones, tienden a subir ligeramente.
Mañana domingo.
Pues mañana continuarán las lluvias en puntos de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía Oriental, que se extenderán al resto de Andalucía, Extremadura y oeste de Castilla-La Mancha. No serán lluvias tan intensas como las de hoy, aunque todavía puede caer algún chubasco fuerte, sobre todo en zonas litorales. También puede llover en otros puntos del sur, en Aragón y en Baleares, al igual que en las Islas Canarias. Las temperaturas tenderán a subir, sobre todo en la mitad norte.
¿Cómo comenzará la semana que viene?
Bueno, pues con una tendencia a la estabilidad atmosférica. El lunes todavía habrá algunas lluvias en el suroeste peninsular, sobre todo en puntos de Extremadura y Sierra Morena, y también quizás en el resto de Andalucía y Murcia, pero en el resto del país el ambiente será más tranquilo y no habrá lluvias, excepto en Canarias. Allí sí que puede llover y además con cierta intensidad en algunos puntos de archipiélago, sobre todo en las islas más montañosas. El martes, de nuevo, se pueden repetir las precipitaciones en zonas del sureste, en la cornisa cantábrica y quizás también en el litoral mediterráneo andaluz y en las ciudades autónomas. Sigue lloviendo en Canarias este día y en el resto de España predominará el tiempo estable, con temperaturas que tanto el lunes como el martes bajarán en prácticamente todo el país, pero sobre todo en el norte de la península.
Estamos con la previsión del tiempo.
Tu trabajo, tu ocio, tu tiempo, con el nuevo Clase X de Mercedes-Benz.
Y recuerden que estamos sorteando, quedan poco más de 10 días para participar en el concurso, un Mercedes-Benz Clase X Pure 224-Matic, según mi expresión, un pick-up, y según la expresión de Mamen,
un pick-up.
Bueno, pues puede ser suyo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues entrar en nuestra página web, www.agropopular.com, buscan el apartado del concurso de Mercedes, adjuntan una fotografía del concursante con un vehículo de estas características, envían y ya están inscritos en el concurso. Recuerdo que se está acabando el plazo. Seguimos con el resto de la semana, la previsión.
A partir del miércoles podría seguir el ambiente inestable en el archipiélago canario, con algunas lluvias y chubascos. En el resto de España, tiempo tranquilo, con algunas lluvias tan solo en el extremo norte peninsular, especialmente en el Cantábrico Oriental, y alguna nevada en puntos de los Pirineos y Cordillera Cantábrica.
Y estamos en Menorca. Miguel Ángel, tú sabes, nuestro técnico hoy aquí, cuál es el viento predominante en Menorca. Pues ahora se lo voy a preguntar, pero de momento que suene la música.
La tramontana soplada, parece todo arrasar, pero después la calma vuelve a reinar. La tramontana al pasar, las nubes se ha de llevar, el sol radiante pronto vuelve a brillar.
Si te despiertas, preocupa.
preocupado por algo malo que tú has soñado.
La gota fría que ha afectado esta semana a las comunidades del Mediterráneo ha provocado daños en infraestructuras agrarias, según el primer balance elaborado por la Unión de Llauradores de la Comunidad Valenciana. Pero no obstante, habrá que esperar a los próximos días para ver cuáles han sido esos daños. Y mientras tanto, la reserva hidráulica había bajado a principios de esta semana, ¿no es así?
Pues sí, en concreto medio punto, y se situaba al 51,7% de su capacidad total, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica.
El Consejo Nacional del Agua ha dado su visto bueno esta semana al proyecto de orden ministerial por la que se aprueban los planes especiales de sequía de las demarcaciones hidrográficas que son competencia del Gobierno: Cantábrico, Miñosil, Duero, Guadiana, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura, Júcar y Ebro. Y Rubén, hablabas de un récord, lo contábamos al principio del programa, ¿no?
Sí, es un récord todavía provisional porque es un dato que hay que verificar. Pero ayer en Vinaroz comentaba al principio del programa que en una hora, entre las 6 y 7 de la tarde, cayeron 159,2 litros por metro cuadrado, que es la mayor cantidad de lluvia en una hora registrada en España desde que tenemos datos. El anterior récord era de 129,9, o sea, casi 30 más, y fue en Santa Cruz de Tenerife el 31 de marzo del 2002, una jornada también trágica porque hubo fallecidos allí.
Gracias, Rubén. 9 y 13 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, ha sido la previsión del tiempo.
Salvaje o cosmopolita, elegante o funcional, profesional o familiar. ¿Por qué elegir cuando puedes tener lo mejor de dos mundos en un solo vehículo? El Clase X de Mercedes-Benz reúne las cualidades propias de un pick-up con las virtudes de un auténtico Mercedes-Benz. Clase X de Mercedes-Benz, el primero de una nueva especie.
Y vamos a hablar ahora de cítricos. La producción española de cítricos podría situarse entre los 7 y los 7,2 millones de toneladas en la presente campaña. Se recuperaría de la caída registrada en la anterior. Estas son las previsiones que maneja el Ministerio de Agricultura, que se avanzaron a lo largo de la celebración el pasado miércoles en la Jornada de Frutas y Hortalizas de Asaja, Sevilla. Más datos.
Durante el encuentro se puso de manifiesto que, aunque España ha perdido un 7% de su superficie citrícola en los últimos años, ha incrementado sus rendimientos y sus producciones y se mantiene como el primer comercializador de cítricos frescos del mundo. Está por delante de países con cosechas más altas como Estados Unidos o Brasil, y de hecho se exporta el 65% de la producción nacional, principalmente a otros Estados miembros de la Unión Europea. Sobre los precios, el responsable del Ministerio apuntó que la nueva campaña se ha iniciado con cotizaciones similares a las de la pasada, aunque algunas variedades se observa una ligera tendencia a la baja. Y los responsables de Asaja Sevilla apuntaron que la cosecha andaluza, que se ha iniciado con retraso, será de muy buena calidad debido a una meteorología favorable para el cultivo. Sin embargo, en lo que respecta a la comercialización, la campaña estará marcada por la incertidumbre que genera el Brexit y por las crisis de las monedas de Turquía y Egipto, cuyas producciones citrícolas compiten con las españolas en los mercados europeos. En relación con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, durante la jornada se subrayó que el británico es el tercer mercado más importante para nuestras exportaciones y consume más de 300.000 toneladas anuales de cítricos españoles. El Comité de Gestión de Cítricos, la patronal nacional que representa a los comercios privados, también ha advertido de las distorsiones que se pueden producir en los mercados por las turbulencias de las monedas de muchos países emergentes y por el Brexit.
Hablamos ahora de despoblación y de nuestros pueblos.
España huele a pueblo, a descalzo y a fuente.
9:16 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. El Grupo de Trabajo sobre Despoblación y Envejecimiento de los Parlamentos Regionales de Europa ha entregado un documento al Parlamento Europeo para pedirle que se tenga en cuenta por primera vez la despoblación en el presupuesto de la Unión Europea 2021-2027. Saludo a doña Silvia Clemente, presidenta de las Cortes de Castilla y León, que ha hecho entrega de ese documento. Doña Silvia, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
¿Qué se pide en ese documento? ¿Quién ha participado en su elaboración?
Pues mire, se pide que se incluya en el reglamento de fondos estructurales la despoblación como un criterio para aprobar proyectos de inversión dirigidos a superar la brecha digital, a conseguir que Internet llegue a todos los pueblos, en definitiva, a conseguir la creación de empleo, a conseguir que todos los que viven en los pueblos accedan a todos los servicios. Y este objetivo se lo hemos planteado al vicepresidente del Parlamento Europeo, que es Ramón Luis Valcárcel, y que es además el ponente en la sombra de este reglamento y es quien tiene capacidad para introducir las enmiendas que recogen este objetivo. Este es el objetivo que teníamos desde que iniciamos nuestro trabajo a principios de 2017 y lo hemos hecho 18 parlamentos regionales de toda Europa, de 6 Estados miembros de la Unión Europea.
¿Y cuáles han sido esos parlamentos?
Pues mire, son parlamentos de Alemania, de Austria, de Bélgica, de Italia, de Portugal y de España. De España, 8 parlamentos regionales, los de las regiones que tienen el problema de la despoblación y el envejecimiento en sus territorios.
¿Y a partir de ahora qué es lo que toca?
Pues mire, yo le puedo decir que el resultado ha sido muy satisfactorio porque Ramón Luis Valcárcel estaba ya muy atento y había trabajado en los temas de despoblación y de envejecimiento. Su equipo, el equipo que trabaja con él, han tenido mucha receptividad. Les ha parecido que el trabajo que habíamos hecho era muy bueno y lo van a recoger en 2 enmiendas, 2 artículos, donde de manera expresa se plantea el objetivo de que haya proyectos de inversión en el medio rural cargados a los fondos estructurales y, por lo tanto, esto era lo que nosotros pretendíamos. Ahora van a trabajar en la introducción de las enmiendas con el resto de los miembros de la Comisión del Parlamento Europeo, en la que se va a debatir este reglamento, y esperemos que supere esa fase. Parece que es, además, un compromiso que afecta a muchas regiones y, por lo tanto, también los grupos políticos estarán de acuerdo con ello y se aprobará el reglamento en primera lectura, al menos esa es el planteamiento, la previsión, antes de que termine la legislatura actual europea.
Gracias, doña Silvia Clemente, y ojalá se den pasos en ese sentido. Presidenta de las Cortes de Castilla y León, muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias a usted, César.
Vamos con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario. Chiquitita, sabes muy bien.
Y volvemos un sábado más a la Universidad de Córdoba. Saludo a don Juan Gil, que es profesor del Departamento de Genética. Don Juan, muy buenos días.
Muy buenos días.
Han puesto ustedes a punto un trabajo de investigación en el que han logrado dibujar el mapa genético del espárrago cultivado y señalar el cromosoma que determina el sexo del cultivo. ¿Tienen los espárragos sexo?
Pues sí. Ahí dentro de las especies cultivadas hay algunas especies que se llaman dioicas, o sea que hay plantas macho y plantas hembra. Por lo general, casi todas las plantas por lo general suelen tener flores hermafroditas, pero hay algunas como el espárrago, la espinaca, la palmera, que hay plantas macho y plantas hembra.
¿Y cuál es el más atractivo desde el punto de vista económico?
Agronómico, ¿no?
Agronómico y económico, ¿no?
Sí, claro. Pues el más atractivo siempre son, en el caso del espárrago, las plantas macho. Son más longevas y además producen más que las plantas hembra. Claro, las plantas hembra tienen que invertir energía en la formación de frutos y de semillas. Y claro, esto hace pues que sea más interesante hacer posible obtener variedades donde todas las plantas sean machos.
Y eso es lo importante de cara al futuro, ¿no? Lo importante de este estudio.
Sí, esa es una parte, ¿no? Desarrollar el mapa genético también nos va a permitir luego pues localizar determinadas regiones dentro del ADN del espárrago que tengan que ver pues con un mayor calibre, un mayor contenido en cualquier sustancia, etcétera, ¿no? Un mapa genético es como un mapa de carretera donde ponemos muchos puntos kilométricos para luego poder localizar aquellas regiones que tienen interés agronómico, entre ellas el sexo, que tiene una gran importancia en este cultivo, claro.
¿Y los siguientes pasos?
Pues los siguientes pasos, esto es un pasito, esto es un pequeño grano de arena, es buscar ahora estudiar esta región donde está regulado el sexo en el espárrago y desarrollar un marcador, algo que nos permita pues obtener, porque para desarrollar variedades machos, que todas las plantas sean machos, necesitamos unas plantas que se llaman supermachos, que son Y, ¿no? No son X, Y. Entonces, desarrollar estas plantas se lleva un tiempo. Se lleva como mínimo 3 años hasta poder obtener estas plantas. Si tuviésemos un marcador, en un año podríamos ya acortar el periodo este de tiempo.
Pues ténganos al tanto de cómo van los resultados de sus investigaciones, don Juan. Muchas gracias por habernos acompañado y disculpen los plantones de los últimos días.
De nada, nada. Muchas gracias a vosotros.
Hemos estado en la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Sácame a pasear al señor doctor.
Señor doctor, míreme usted, mi corazón.
Hablamos de salud. El terostilbeno, un compuesto fenólico que se encuentra fundamentalmente en el vino tinto y en frutos como los arándanos, ayuda a reducir la acumulación de grasa en el hígado, según un estudio de la Universidad del País Vasco.
El texto demuestra que en un modelo animal de obesidad, este compuesto reduce la acumulación de grasa gracias a que mejora la resistencia a la insulina. Además, también favorece la composición de ácidos grasos, que suele estar alterada en los casos de acumulación de grasa en el hígado. En concreto, se produce un incremento de los ácidos linoleico y linoleico, así como la suma total de ácidos grasos poliinsaturados. No obstante, la universidad ha recordado que, aunque los resultados de la investigación básica son prometedores, requieren de la posterior comprobación en estudios clínicos.
¿Dónde hemos hecho la compra?
En la página web de Alcampo.
A ver.
Comenzamos con la uva blanca, 1,31 € el kilo.
53 céntimos de euro precio en origen que facilita la Consejería de Valencia.
La ciruela Claudia, 4,78 €.
80 céntimos de euro precio en origen en la lonja del Ebro.
La mandarina, 1,66 € el kilo.
27 céntimos de euro precio en la lonja de Valencia, un último producto.
Terminamos con una hortaliza, el tomate, que cuesta 1,47 € en la web de Alcampo.
97 céntimos de euro precio en origen que facilita la Consejería de Valencia.
Y en este es elegantísimo, rondo y gran caballero.
Ese es un intermediario que en el negocio fructe. Ese es un intermediario que en el negocio fructe.
Vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
En el mercado interior de cereales ha habido esta semana un poco de todo. Si nos tenemos que quedar con algo, son con las subidas de la cebada de entre 2 y 3 euros, según nos dicen los operadores comerciales. En trigo han predominado las repeticiones, mientras que en maíz han abundado las bajadas. Por ejemplo, en la lonja de León, la cebada 173 euros, subida de 2 euros. El maíz de secadero 180 euros es la primera cotización. En la lonja agropecuaria de Toledo de Asaja, las cebadas han subido 4 euros entre 171 y 177 y el trigo ha repetido. En lo que respecta a Salamanca, subida de 1 euro de la cebada 177 euros. Y en la lonja del Ebro, el maíz ha bajado 1 euro. Pasamos a otros productos. Mariluz Álava.
En el mercado de las frutas repitieron en la lonja del Ebro tanto la fruta de hueso como la de pepita, que se mantuvieron sin cambios, y solo hay que destacar la aparición de las primeras cotizaciones de manzana Royal Gala a 45 céntimos de euro por kilo en el almacén. Y en Alicante comienza a cotizar la uva de mesa Aledo entre 70 y 85 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
Y en cítrico, la lonja de Valencia registra ligeras bajadas, principalmente entre las mandarinas. Ante el avance de la recolección, oscilan entre 16 céntimos de la Oquiso y 51 céntimos de euro por kilo en árbol de la Oronules. En la naranja se mantienen entre 17 y 23 céntimos de euro por kilo en árbol de la Navelina y Salustiana. El limón fino también baja y se sitúa entre 35 y 40 céntimos. En aceite de oliva.
El precio en origen del aceite lampante repitió a 2.350 euros y el virgen a partir de 2.450 euros por tonelada, mientras que los aceites extras bajaron hasta los 2.700 euros, según fuentes de la Estepa. La lonja de Extremadura notó un descenso de 50 euros en todas las cotizaciones.
Y en lo que respecta a los frutos secos, los precios de las almendras continúan con la tendencia bajista que han anotado casi desde principios de agosto. Esta semana en Mercamurcia las cotizaciones han bajado entre 1 y 4 céntimos de euro dependiendo de la variedad, y únicamente la largueta nota una subida de un céntimo, cotizando a 4,63 euros por kilo en grano. En Albacete todas las almendras bajaron 5 céntimos, quedando las cotizaciones entre 4,45 de la comuna y 6,45 euros por kilo en grano de la ecológica. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha. No pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia. Toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia. Creciendo juntos.
Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9.31 minutos, ya casi 32, enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, repasando las 9 noticias y media que deben tener en cuenta a esta hora. Los ministros de Agricultura europeos celebraron el lunes una sesión en la que volvieron a debatir sobre la futura PAC. El comisario Hogan, atención, pidió a los 28 que entren ya en los detalles para avanzar en la negociación.
Las autoridades belgas están instalando cierres en puntos estratégicos de su territorio para evitar que los jabalíes infectados de peste porcina africana se dispersen.
La entidad que otorga las acreditaciones de calidad en España ha suspendido por un periodo aún sin determinar la actividad de la principal certificadora de productos del cerdo ibérico, Certicalidad.
La justicia ha emitido la primera sentencia judicial favorable a la protección del término geográfico jabugo, en la que deniega una marca que incluía esta denominación.
En el mercado del porcino de capa blanca, las cotizaciones de los animales cebados han bajado de nuevo, el lechón ha vuelto a repetir.
Los precios de los corderos se estabilizaron a lo largo de la semana y solo se anotaron descensos en los animales de menos peso.
En vacuno predominaron las repeticiones, aunque también se registraron bajadas en el caso de los machos en algunos mercados.
En conejos se paró la tendencia alcista en los precios registrada en semanas anteriores.
Las cotizaciones de los huevos anotaron repeticiones en las clasificaciones superiores y subidas en las inferiores. En pollo, repeticiones generalizadas. Hablaremos de gastronomía en Menorca y los baños del Pozo Azul es el título de la última novela de Jesús Sánchez Adalid, con el que hablaremos también a lo largo de los próximos minutos. Estamos hoy en Menorca.
Menorca es un jardín florido. Ses
y el concurso, estamos preguntando cuál es el segundo apellido de Jesús Sánchez, el autor de la novela Los Baños del Pozo Azul. ¿Cuál es el segundo apellido? ¿Qué están en juego? Pues están en juego 4 ejemplares de esta novela editada por Harper Collins. Y formas de participar, quedan todavía 15 minutos para participar en el concurso. Teléfono gratuito 900 50 6006. Nuestra página web www.agropopular.com. Ahí buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar al correo y ya está. Y también a través de las redes sociales, Mamen.
En el caso de Twitter, primer requisito abonarse, entran en twitter.com, buscan @agropopular y pulsan en seguir y después es imprescindible que coloquen junto a la respuesta para poder optar al premio el hashtag o etiqueta #AgropopularMenorca. También pueden participar a través de Facebook, en esta red social entran en facebook.com/agropopularcope y aquí lo único que hay que hacer, si aún no lo han hecho, es pulsar en me gusta.
Algo que hayan dicho los oyentes.
Pues comenzamos por Facebook. Sonia Brañas de Frutos manda un saludo lluvioso desde Fuente Milanos, provincia de Segovia. Juan Manuel Macías nos da los buenos días desde Lebrija, marismas del Guadalquivir, y dice, día lluvioso que ha interrumpido los últimos días la recogida del algodón. José Agustín Escandel nos cuenta que en Jumilla tienen 14 grados y que está nublado. Adoración Domínguez está en Zamora esperando una lluvia que no llega, según nos cuenta. También en Facebook, José Francisco Carracedo dice, buenos días desde Boecillo, con una agradable temperatura y cielo con intervalos nubosos. Paqui Comitre nos cuenta desde Jávea que amenaza lluvia. Y Justo Rubio nos dice desde Pajares de los Oteros, en León, que allí hace buen día, pero que no hay lluvia.
¿Alguna cosa más?
A través del correo electrónico, Salvador Rubio nos dice que en Paterna, Valencia, ya han superado la gota fría. Lourdes Barrera nos cuenta que en Zaragoza llueve, pero que no hace frío. Y Andrés Vicente Peribáñez nos dice que en Bello, Teruel, por fin ha llovido bien y que eso viene fenomenal para la siembra del cereal. También
sí.
También algún comentario de Twitter. Belén Barrera nos cuenta que en Manquillos, Palencia, tienen 11 grados, pero que no llueve. Y añade que el campo necesita más mujeres. Y Sonia Rodríguez nos dice que es de Elche, pero que va camino de Zaragoza a pasar y a disfrutar del fin de semana.
Vamos a escuchar un consejo antes de irnos a Bruselas.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la campaña de la uva. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de uva en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida. Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
En COPE tenemos otra forma de vivir los fines de semana.
Muy buenos días, España.
Los sábados y los domingos, Cristina López Lichtin desayuna contigo. Entra en tu casa, en tu coche, en tu móvil. Se emociona a tu lado con las mejores historias.
El último alguacil de la provincia.
Hola, buenos días.
Me encanta oírlo.
Los sábados y los domingos, Cristina se ríe contigo.
Que no tienes el máster.
De 10 de la mañana a 2 de la tarde en COPE, fin de semana. Y si te lo has perdido, escúchalo en cope.es.
¡Nos vamos a Bruselas! Los ministros de Agricultura europeos celebraron el lunes en Luxemburgo una sesión en la que volvieron a debatir las propuestas de Bruselas para la futura PAC. Un buen número de delegaciones pidió más flexibilidad para los Estados miembros en su aplicación y que algunos de los dispositivos propuestos como obligatorios sean voluntarios. ¿Qué dijo el comisario?
Pues ante estas reivindicaciones, el comisario Phil Hogan advirtió que de los riesgos que podrían derivarse de un excesivo margen de maniobra para los países y preguntó qué le quedará de común a la PAC si se concede demasiada flexibilidad. Por otro lado, Hogan consideró que ha llegado el momento de dejarse de generalidades y entrar ya en los detalles de las propuestas para avanzar en los debates. Otro asunto que ocupó parte de la sesión fue la peste porcina africana. En este caso, el comisario de Sanidad anunció una reunión informal de ministros de Agricultura y Medio Ambiente sobre este asunto para el 19 de diciembre en Bruselas. Precisó que la gestión a largo plazo de la población de jabalíes será un elemento central de esta reunión y subrayó que hacen falta esfuerzos para reducir la densidad de la población de estos animales en las zonas libres de focos de peste porcina africana y también en los países vecinos. Y por último, en relación con la aceituna de mesa, el comisario Hogan declaró tras la reunión que la Comisión prepara una queja formal ante la Organización Mundial del Comercio contra los aranceles que aplica Estados Unidos a las importaciones procedentes de España.
Y el Ministerio de Agricultura, en relación con la reforma de la PAC, ha hecho público un calendario de reuniones con las comunidades autónomas, las organizaciones agrarias y organizaciones medioambientales para abordar la reforma de la PAC. Algunos de estos encuentros ya estaban previstos y en las comunidades autónomas ha sorprendido que se hayan convocado las reuniones mediante una nota de prensa en lugar de pues haber hecho la convocatoria de la forma correcta para todas aquellas en las que no estaba previsto celebrarse. Seguiremos con atención lo que suceda. Y en lo que respecta a la xylella, ¿qué es lo que hay que contar?
Pues que la Agencia de Seguridad Alimentaria belga ha alertado de la presencia en un vivero de xylella fastidiosa en plantas de olivo que dicen procedían de España. Desde el Ministerio de Agricultura español han señalado que los análisis que se están haciendo en los viveros de los que procederían esas plantas, según las autoridades belgas, han dado negativo a la bacteria hasta el momento. Desde que Bélgica alertó de un primer caso, el pasado mes de septiembre, se iniciaron en España las investigaciones pertinentes y hasta ahora todos los análisis han dado negativo. El Ministerio de Agricultura ha precisado que la investigación sigue en marcha.
También preocupación porque no hay acuerdo en el Brexit. Y esta semana se ha celebrado el Día de la Alimentación. Nos vamos hasta Roma para hablar con Monseñor Fernando Chica Arellano. Monseñor, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Es observador permanente de la Santa Sede ante la FAO. ¿Qué ha sucedido en la FAO esta semana con motivo del Día de la Alimentación?
Bueno, pues fue un acto muy concurrido en donde estuvo presente la reina Leticia, el rey de Lesoto, los directores de las principales agencias de la ONU aquí en Roma, y se leyeron varios mensajes, entre ellos el del Santo Padre, que verdaderamente fue una auténtica llamada a la acción, a dejar ya de hacer discursos en torno al hambre y verdaderamente ponernos mano a la obra para adoptar medidas incisivas, coordinadas sobre todo, y de una forma sistemática, no de forma puntual, porque este año el Día Mundial de la Alimentación pues se celebraba con este lema: nuestras acciones son nuestro futuro, un mundo hambre cero para el 2030 es posible.
¿Y qué más sucedió allí?
Bueno, pues hubo, como estoy diciendo, hubo distintos acentos en los distintos mensajes que se dio. El del Papa verdaderamente fue muy aceptado porque ponía sobre todo el dedo en la necesidad de actuar urgentemente contra esta plaga del hambre, que este año, por tercer año consecutivo, han subido el número de los hambrientos. El Papa a esto lo califica como un auténtico escándalo. Y él, naturalmente, hizo una llamada a la comunidad internacional a que se dediquen fondos para que esta plaga se acabe, sobre todo también a la abolición de las barreras comerciales, y naturalmente hizo una denuncia del comercio pernicioso de los armamentos y una llamada a invertir en paz. Lo que el mundo necesita hoy es la paz, no las guerras, que generan tantísimo hambre, junto a los efectos nocivos del cambio climático y a las crisis prolongadas que están pues asolando gran parte de África y de Asia, con lo cual, por tercer año, y esto es un fracaso de la humanidad, el número de hambrientos está creciendo.
Pues muchas gracias, monseñor Fernando Chica Arellano, y a ver si nos vemos pronto por Roma.
Muchas gracias y un saludo a todos ustedes. Un saludo.
Muy buenos días.
Roma. Adios, goodbye, au revoir. Llevo la nostalgia de tu cielo, de tu dulce vino de castel.
Un consejo.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la campaña de la uva. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de uva en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida. Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
Don Ramón Celma, portavoz de Agricultura del PP en las Cortes de Aragón. Muy buenos días.
Buenos días, don César.
La semana pasada contábamos que el consejero decía de Aragón que iba a pagar un anticipo, pero lo hacía el último día del plazo previsto para pagar ese anticipo y cuando ya comenzaba el periodo normal de pago. ¿Han hecho ustedes algo al respecto? ¿Han protestado?
Pues hemos presentado distintas iniciativas en las Cortes de Aragón porque lo cierto es que estamos sorprendidos de que pudiendo dar liquidez a los agricultores y ganaderos de Aragón desde el 16 de octubre, pues espere hasta el último momento, ¿no? Porque creemos que en la PAC es fundamental estar pendientes de posibles reformas, pero sobre todo de la gestión del día a día y de facilitar la vida de agricultores y ganaderos, que es de lo que se trata.
¿Y qué ha dicho el consejero?
Pues el consejero en años anteriores hacía referencia a problemas de gestión, pero que claro, que hay un agravio comparativo porque en otras comunidades autónomas está procediendo al pago por adelantado. Y en esta ocasión simplemente dice pues que hasta el 30 de noviembre no se paga y que no va a entrar en la carrera por a ver quién paga antes. Con lo cual nosotros seguiremos insistiendo y vamos presentando nuestras iniciativas para que se produzca ese pago que nosotros hemos propuesto antes del 31 de octubre.
Bueno, pues ya quedan 11 días. Dudo mucho que lo vayan a hacer, pero bueno, por intentarlo, que no quede. Gracias, don Ramón Anselma, portavoz de Agricultura del PP en las Cortes de Aragón, y ténganos al tanto.
Fenomenal, gracias.
¿Alguna información en ganadera? En la subasta de la cooperativa neozelandesa Fonterra, de referencia mundial, celebrada el martes, se registró una leve caída del 0,3% en el índice de precios del conjunto de productos lácteos respecto a la subasta anterior. ¿Y de lobos qué contamos?
Los ganaderos de Castilla y León explicaron ayer los daños que causa el lobo a los técnicos de la Unión Europea en un encuentro que mantuvieron en Ávila. Un grupo de técnicos está elaborando un informe sobre los ataques de estos animales a la ganadería y para ello van a recorrer en los próximos días varias provincias. La Unión de Campesinos de Castilla y León ha puesto en conocimiento de estos técnicos la nula eficacia de las medidas preventivas y el control sobre las poblaciones del lobo que se han establecido en algunas zonas para evitar los ataques al ganado.
El sector del vacuno es uno de los más perjudicados por los ataques del lobo junto con el ovino, y del vacuno vamos a hablar ahora con don Javier López de Provacuno. Don Javier, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Bueno, ¿qué papel desarrolla el sector del vacuno en la lucha contra el cambio climático?
La lucha contra el cambio climático es absolutamente fundamental y va en nuestra propia esencia.
tenemos que tener en cuenta que nuestra ganadería tiene una capacidad enorme de fijar carbono, de fijar sumidero de carbono en los pastos, y que debe descontarse siempre que se haga cualquier cálculo en la hora de emisiones. Nuestra ganadería, don César, es uno de los grandes conservadores del medio ambiente y trabajamos para mejorarlo permanentemente. El proyecto Life with Carbon es uno de los ejemplos clarísimos de reducción de huella de carbono del 15% de aquí al 2025. Y otra cuestión, don César, sobre todo me gustaría transmitirle, cuando se hablan de cifras, cuando se hablan de efecto de la ganadería sobre el cambio climático, me gustaría destacar mi responsabilidad que suponen estas afirmaciones, que no contemplan las consecuencias para el planeta de un cambio de una proteína animal por una proteína vegetal. No hay superficie en el planeta suficiente para hacer este cambio, y desde luego el valor biológico de las dos proteínas no es el mismo.
¿Cómo está el mercado del vacuno para sacrificio?
Pues está regular, está pasando una etapa un poquito compleja, pero bueno, es también lógico en función, eso es explicable en función del volumen de animales que hay en producción, tenemos récord histórico en animales para producción.
Pues muchas gracias, don Javier López de ProVacuno. Seguiremos hablando en semanas sucesivas. Buenos días.
Muchas gracias, don César.
Y comenzamos la segunda parte del comentario de mercados precisamente por el vacuno. Mariluz Álava.
Repetición. Predominio de las repeticiones en los precios de las canales de vacuno, aunque en algunas lonjas, como en la lonja del Ebro y en el mercado de Talavera de la Reina, continuaron bajando los machos debido al descenso de las exportaciones, mientras que las hembras repiten las cotizaciones por el aumento de su consumo a nivel nacional.
El porcino de capa blanca, bajadas de precios de los animales cebados, repetición en los lechones, 22,50 euros, repitió precio, como decía, en Lérida. ¿Algo que decir?
Pues que la oferta supera la demanda y por ello los precios del porcino de capa blanca volvieron a bajar, acumulando ya 8 semanas consecutivas con descensos. Además, los precios del porcino en Europa están más bajos que el nacional, lo que presiona también las cotizaciones del mercado nacional. Mientras que continúan las repeticiones en los lechones, pero pese a ello su precio se ha recortado casi en un 42% en lo que va de año.
En porcino ibérico, repetición tanto en Salamanca como en Extremadura en los cerdos cebados. ¿Y el ovino?
Esta semana se registraron nuevas bajadas en las cotizaciones de los corderos de menos peso, mientras que en el resto de los pesos predominaron las repeticiones en los precios. Precios incluso que no han alcanzado los niveles de años anteriores, precisamente por la baja demanda y por la entrada de animales de fuera que dificultan la colocación de los animales en el mercado.
Extremadura, cotizaciones del cordero, los animales de menos peso bajaron entre 5 y 7 céntimos, el resto repitió cotizaciones entre 2,4 y 4 euros. El complejo erótico.
Comenzamos por el pollo, donde se mantienen sin cambios una semana más las tablillas de precios que oscilan entre 91 céntimo de euro y 1,24 euros por kilo. En conejo esta semana se pararon las subidas y se sitúan entre 2,15 y 2,25 euros el kilo, y los huevos volvieron a repetir las categorías altas, mientras que las inferiores vuelven a subir por el aumento de las ventas.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
Este fin de semana el deporte es tiempo de juego.
¡Tiempo de juego!
Este sábado, Real Madrid Levante.
Oye, verdad, me ha quedado bien el comienzo, ¿eh?
Fútbol Club Barcelona Sevilla.
Muy buenas.
Hola. Y el domingo, más fútbol en tiempo de juego.
Así viene el día y así es la radio.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Recuerden que la semana que viene estaremos en Santiago de Compostela. El próximo sábado emitiremos Agropopular desde la oficina Smart del Santander en Santiago de Compostela, ubicada en la Plaza de Galicia, en pleno corazón de Santiago. Nos ocuparán los asuntos de actualidad del campo gallego, del campo español, del campo comunitario, y también si sucede algo en el sector agrario mundial, se lo contaremos aquí en Agropopular. Y ahora nos vamos a hablar del libro Los baños del Pozo Azul. Don Jesús Sánchez Adaliz, ahí está la respuesta a la pregunta que planteábamos. Muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Presentación del libro en Madrid esta semana y también en Córdoba. ¿Por qué en Córdoba?
Pues porque en Córdoba se desenvuelve esta novela que está ambientada a finales del siglo X, en la Córdoba califal, ahí en nada. Una auténtica maravilla que estoy contemplando ahora todavía desde mi ventana porque se presentó anoche en Bodegas Campo.
¿Y qué tal fue la presentación?
La presentación estuvo muy bien porque estuvo el salón lleno, completamente intervinieron unos músicos que tocaron las poesías que aparecen en los baños del Pozo Azul, y la verdad es que estuvo muy, muy bien.
¿Qué cuentas en esta novela?
Pues cuento la historia de una mujer fascinante, Suf Ungualaz, que sorprendentemente es muy desconocida. Esta mujer, con el título de la Sayyida, que fue favorita del califa Laken II y madre del tercer califa Omeya, Hisn. Pero resulta que también fue amante de Almanzor, y ella le ayudó a encumbrarse al sumo poder que llegaría con el tiempo. Y bueno, es el final del califato, porque ya el Almanzor, que está, como digo, encumbrado en lo más alto, amenaza con querer él convertirse en califa, lo cual la señora no está dispuesta a consentir, puesto que los derechos legítimos son de su hijo, el califa Hisn. La novela es un paseo por toda aquella Córdoba califal y nos cuenta una historia llena de intrigas, llena de amor y con una serie de secretos bastante interesantes que el lector creo que debe conocer y disfrutar con ellos tanto como he disfrutado yo escribiéndola.
Son la intriga, el amor, las luchas por el poder, elementos que están de plena actualidad hoy también.
Pues algunas veces cuando estaba escribiendo esta novela decía, Dios mío, qué poco hemos cambiado los seres humanos en 1000 años. Bueno, en 1000 años sería mejor decir en la historia de la humanidad. Seguimos siendo los mismos.
Efectivamente, yo no he acabado todavía la novela, me queda muy poco, pero la verdad es que te engancha desde el principio.
Es lo que se pretende. Es que además es una época tan subjetiva, se dan tantas cosas que yo me estoy preguntando siempre cómo es posible que se haya escrito tan poco de la Córdoba califal cuando es uno de los tesoros de la historia de España, que merecería que hubieran salido no una novela, sino centenares de relatos, porque esto tan desconocido, lo que organiza la Sayyida, los personajes que la rodearon, y además que es una mujer en una sociedad islámica. Esta mujer era como una celebrity en Córdoba, salía en su caballo blanco por la ciudad, mostraba el rostro, permanecía a veces en el balcón y la gente podía verla, iba a las grandes celebraciones, hablaba con los visires, y el pueblo de Córdoba en aquella época le concedió una especie de apodo que era la señora de las señoras de Córdoba. Eso quiere decir mucho de su personalidad. Y repito, en una sociedad islámica donde la mujer estaba condenada a vivir en el anonimato de los aposentos del harén, sometida al régimen de los eunucos.
Mamen Crespo, los ganadores que recibirán firmado un ejemplar de estos Los baños del Pozo Azul.
Por teléfono la afortunada ha sido Raquel Rozalén, que nos llamaba desde Segovia, a través del correo electrónico Marta Rivadulla, que escribía desde La Coruña. En Facebook el ganador es Diego Pérez, de Badajoz, y en Twitter la afortunada Elena Danalache, de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz.
Pues mira, Jesús, a todos ellos tendrás que dedicar los ejemplares. ¿Próximas presentaciones?
Pues la próxima presentación será en Extremadura, en mi tierra, en Mérida, el día 25. El día 29 lo presentaré en Sevilla y después pues se irá organizando la agenda a medida que podamos.
Pues muchas gracias y muchos éxitos. Hablaremos dentro de unas semanas para que nos cuentes cómo van las cosas. Muy buenos días.
Muchas gracias, don César. Un gran abrazo.
Otro, don José Bosch, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Nos acompaña aquí en COPE Menorca para hacer una breve pincelada de la gastronomía menorquina, porque eres el presidente de la Asociación
de Restauración de Menorca y miembro de Frarouget. Frarouget es una asociación cultural gastronómica que se dedica a recuperar recetas antiguas y dar valor al producto menorquín.
La langosta, en la parte de los pescados, y los quesos son muy conocidos en la gastronomía menorquina. Pero ¿qué otros productos hay menos conocidos?
Hay una gama de embutidos que van desde la sobrasada, butifarro blanc, que es el gran desconocido, pero por características también, que son perecederos y tal, que son de una calidad excepcional.
Y en el momento en el que estamos, ¿qué producto de temporada?
Bueno, ahora en cocina tradicional, el boniato, por ejemplo, con calamares, con al horno, frito con ciertos embutidos, era el desayuno tradicional de la pagesía, de los payeses.
A ver, ¿nos puedes confeccionar así, a bote pronto, un menú para esta época, alguien que vaya a venir a Menorca con dos platos y un postre?
Casi difícil. Porque la gastronomía es muy amplia.
Es casi difícil, no es difícil del todo.
La gastronomía es muy amplia, pero bueno, pues se podría hacer desde una sopa de pescado, por ejemplo, y luego cualquier carne de la isla, la vedella menorquina que se está potenciando ahora, por ejemplo, es exquisita y es...
Una ternera, un vacuno.
Es una raza que se está recuperando de aquí con una calidad excepcional.
Y eso del boniato me ha llamado la atención.
Sí, sí. Es difícil de encontrar en los restaurantes. Tendremos que luchar para ello y recuperarlo.
Oye, hay mucha unidad en la cadena, desde los payeses y los ganaderos hasta los propietarios de los
restaurantes. Estamos en un momento dorado, la verdad, y queremos aprovecharlo. Es decir, desde la administración, desde el Consejo Insular, desde el sector, digamos, cultural, los productores, los restaurantes, estamos cerrando un círculo, digamos, que creo que está dando muy buenos provechos, muy buenas noticias para el sector. De hecho, la mejor noticia que tenemos es, por ejemplo, con la cooperativa del Camp, que tenemos un acuerdo, pues cada vez aumentan las ventas y eso nos satisface.
Muchas gracias por habernos acompañado, José. Muy buenos días. Mamen, lo más visto en la web y algunos de los que nos hayan llamado.
En primer lugar, la noticia: identificados los depredadores del insecto que transmite la xylella fastidiosa. Después, la información: opciones de cotización para un autónomo agrario, seta o reta. Y en tercer lugar, la noticia: vino tinto y arándanos para reducir la grasa en el hígado. Y en cuanto a los oyentes que nos han llamado para participar en el concurso, por ejemplo, Conchita Suárez de Madrid, Leandro Mateos desde Cáceres, Antonio Morente desde Murcia, María José Incinillas llamaba desde Palma de Mallorca, Carmen Muñoz lo hacía desde Badajoz, Amparo Fajardo desde Valencia, José Vázquez contactaba desde Cáceres, Beatriz Marcón desde Zaragoza y José Manuel Peña desde Ciudad Real.
Recuerden que la próxima semana estaremos en Santiago de Compostela, Dios mediante. Y recuerden también nuestra web, www.agropopular.com, www.agropopular.com. Ahí estará colgado el sonido del programa enseguida. Y mandar un saludo a Pilar Febre Rojo, oyente de aquí de Menorca, que nos ha venido a ver. Hemos estado en Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Hasta la semana que viene.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.